Muy bien, hermanos, pues les voy a invitar que abra conmigo su Biblia. Está preparado en esta tarde para un intensivo del Antiguo Testamento, porque Pablo va a dar tres citas del Antiguo Testamento y la vamos a mirar en su contexto, porque Pablo está citando el Antiguo Testamento para darnos a nosotros la razón de que Dios es fiel y que Dios es todo lo que Él prometió ser en el Antiguo Testamento. Entonces, le voy a invitar que tome conmigo su Biblia, ábrala a Romanos 15 y vamos a estar mirando Romanos 15 empezando en el 7 y moviéndonos hasta el 12. Amén, ¿ya lo tiene? Esta es la palabra del Señor Dios y lea así. Déjame se la leo, empezando en el 7 hasta el 12. Y dice así: Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo os aceptó para la gloria de Dios, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto te confesaré entre los gentiles, a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: Regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo: Alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice: Retoñará de la raíz de Isaí el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Esa es la palabra del Señor Dios. Oremos en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla. ¿Por qué tú estás citando a través de inspirar al apóstol Pablo? ¿Por qué citas el Antiguo Testamento? Señor, ayúdanos a entender eso. Ayúdanos, Señor, a mirar la grandeza de cómo tú cumples lo que has prometido desde antes. Señor, pedimos, Señor, que tú me des gracia a mí, Señor, que tú nos des gracia a nosotros que vamos a estar escuchando tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Creo que nosotros podemos resumir el Antiguo Testamento de esta manera: el Antiguo Testamento fue promesa, el Nuevo Testamento es cumplimiento, y Pablo así lo está mirando. Los apóstoles escribiendo el Nuevo Testamento están mirando: Dios cumplió lo que él había prometido. Pues Pablo aquí, él está armando el caso de que el Evangelio de Cristo Jesús es el cumplimiento del antiguo pacto. Él también es la solución a la promesa que Dios le dio a Abraham. Recuerda la promesa que Dios le dio a Abraham cuando lo llamó, siendo un gentil, un hombre idólatra. Dios le dijo: Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pues eso, en Cristo, toma su enfoque. Cristo es el cumplimiento de esa promesa. La predicación de Cristo Jesús soluciona la cuestión entre judíos y gentiles también, porque de ahí en cierta manera venimos, de Abraham. Abraham era gentil, Dios lo llamó y de ahí salió un pueblo que vienen siendo al último los judíos. Pero de ahí, en eso que Dios inició con este hombre, se dividen gentil y judío. Pero Pablo muestra que el Evangelio de Cristo Jesús soluciona esa distinción. Ya no hay esa distinción, aunque sí miramos en Romanos, como por ejemplo Pablo empieza la carta y él dice que él predica el Evangelio de Cristo Jesús, el Hijo de David, que fue resucitado entre los muertos, el Señor Jesucristo, y dice que por medio de él recibió el apostolado para la obediencia de fe entre los gentiles. Y sigue diciendo Pablo al inicio de la carta de Romanos de que él está obligado a los gentiles, tanto a griegos como a bárbaros, como a sabios e ignorantes, predicarles el evangelio. Y luego conocemos este Romanos 1:16 que Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después también al griego. Comenzó esta carta Pablo con judío y griego, bajo pecado. Ahora Pablo nos está uniendo, ya aquí en Romanos 15 nos está uniendo de que gentil, judío, no importa, somos uno en Cristo y los dos tenemos entrada a Dios el Padre para glorificarle, para adorarle, y ya no hay distinción, ya todos somos hijos en Cristo Jesús, somos hijos de Dios con el fin de adorar a Dios juntos. No hay distinción ya. Empezó Pablo la epístola así. Ambos estaban bajo pecado. Ahora termina la epístola uniéndonos. Para eso es el evangelio, para unirnos. Pablo dijo que el evangelio también era para demostrar la verdad de Dios, las promesas dadas a los padres. O sea, Pablo nos dijo la semana pasada, lo miramos, que para producir fe en los descendientes judíos de que Dios prometió, y Dios no solamente se quedó a medias, Dios cumplió en Cristo Jesús. Y también dijo lo que miramos la semana pasada, para que también los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, para producir fe en nosotros, porque miramos su misericordia. Por eso Pablo nos dice tanto, por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo os aceptó para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Creo que podemos preguntarnos esto: ¿por qué? ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto en Cristo Jesús? Porque Dios prometió, mandó a su Hijo a venir a ser aquel que cumplió todo lo que fue escrito por Moisés, los profetas, acerca del Redentor que iba a venir a restaurar las cosas. Así como el primer Adán arruinó las cosas, el último Adán vino a arreglar las cosas. Dios lo prometió así. Dios prometió que iba a bendecir las familias del mundo, a salvar al mundo. Dios prometió un pueblo. Dios prometió un nuevo pacto. Dios prometió un monte. Dios prometió un templo. Dios prometió una esposa a su hijo. Y Dios la está cumpliendo, la ha estado cumpliendo ya por 2000 años, ya que vino Cristo y vino. Y Él es la esencia de todo lo prometido. El Antiguo Testamento está repleto de pasajes de promesa apuntando a la realidad que encontramos en Cristo Jesús. Por eso Pablo cita tanto el Antiguo Testamento. Si miráramos todas las citas aquí en este libro a los Romanos, Pablo cita mucho el Antiguo Testamento porque nos está tratando de mostrar lo que Dios prometió antes en el Evangelio de Cristo. Dios los está cumpliendo. Y hay muchos que también Pablo nos cita, porque tenemos que tener en cuenta que Pablo está escribiendo una carta y Pablo tiene ciertos límites. Pero mire, miremos algunos pasajes que yo elegí, que apuntan a Cristo Jesús y me gustan a mí. Mire, ahí le tengo escrito en sus notas, el Salmo 2, mire lo que habla acerca de que también los gentiles iban a venir, de que Dios le iba a dar heredad a las naciones. Mire lo que dice el Salmo 2:6. Pero yo he consagrado, aquí está Dios el Padre hablando, yo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: tú eres mi Dios, yo te he engendrado hoy. Esa cita la usa el escritor de Hebreos. Y mire lo que dice aquí este Salmo: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión los confines de la tierra. Aquí está el salmista diciendo: algún día Dios el Padre le va a decir al Hijo, pídeme y te voy a dar las naciones. No solamente la nación de Israel, te voy a dar las naciones. Iban a ser su herencia. Si Él venía y establecía el nuevo pacto y pagaba por el pecado, las naciones iban a ser su herencia. Jeremías 3:14, mire cómo lo pone el profeta Jeremías. Volved, hijos infieles. Aquí les está hablando a israelitas que están quebrando el pacto, el antiguo pacto. Y Dios ya les está diciendo, volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los llevaré a Sion. Recuerde eso de Sion, porque vamos a estar mirando eso de Sion. Los voy a traer a Sion. Jeremías, cuando escribió Jeremías, él estaba en Sion y Dios está diciendo, los voy a tomar y los voy a llevar a Sion. Entonces os haré pastores según mi corazón, que os apacenten con conocimiento y con inteligencia. Y sucederá que en aquellos días, cuando os multipliquéis y crecéis en la tierra, declara el Señor, no más se dirá el arca del pacto del Señor. No se les vendrá a mente. Ni la recordarán, no la echarán de menos, ni será hecha de nuevo. Aquí está hablando del arca del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Dios iba a traer algo nuevo en Cristo Jesús. Y mire lo que dice el arca del pacto. Dios iba a traer algo nuevo donde ya no se ocupaba la arca del pacto. Donde ya ni siquiera la íbamos a recordar. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús encontramos la plenitud de Dios y ya no necesitamos una arca que nos recuerde del pacto, porque el pacto lo tenemos en Cristo Jesús, en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahí está. Tengan en cuenta que también aquellos que quieren reconstruir un templo en Jerusalén, que quieren resucitar una religión muerta, que es el judaísmo, una religión blasfema, que es matar animales en sacrificio. Aquellos que quieren resucitar esas cosas, nunca jamás se levantarán las sombras. Aquí Jeremías está diciendo, el arca del pacto no la van a recordar, porque Dios va a hacer algo nuevo, no solamente entre ustedes, porque mire lo que dice el 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor y no andarán más en la terquedad de su malvado corazón. Dice que vamos a ir a Jerusalén. Ahora, tenga en cuenta, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Jerusalén, los apóstoles son buenos para distinguir. Hay una Jerusalén celestial y hay una Jerusalén presente. Y Pablo en Gálatas, si usted va a Gálatas, Pablo en Gálatas, él contrasta la Jerusalén actual y la Jerusalén de arriba. Y él dice, nosotros que estamos en Cristo Jesús, no pertenecemos a esta Jerusalén. Nosotros pertenecemos a la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba es nuestra madre y es la libre. Los que pertenecen a esta Jerusalén que rechaza al Mesías, es una Jerusalén que es una sierva, una esclava, y estaba a punto de ser echada fuera. Eso es lo que Pablo dice. Léalo en sus casas. Gálatas 4. Pero el Antiguo Testamento está repleto de que Dios no solamente iba a cumplir a Israel, a los israelitas, Dios iba a cumplir completamente a las naciones también. Mire, Isaías 49. Ahí está otra cita. Isaías 49, 14 al 22, 4, dice así, pero Sion dijo, o sea, en la escritura, cuando habla de Sion, es donde Dios reposa, donde la presencia de Dios mora en la tierra. Es un lugar en donde se muestra que es el monte donde Dios eligió para él poner ahí su presencia. Eso es lo que se va en el Antiguo Testamento, entra el Nuevo y va cambiando lo que Sion significa. Porque mire, aquí dice Isaías, pero Sion dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y aquí, en el 15 Dios responde, ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidare, yo no me voy a olvidar de ella. He aquí, en las palmas de mi mano te he grabado. Tus muros están constantes delante de mí. Tus edificadores se apresuran. Tus destructores y tus devastadores se alejarán de ti. Levanta alrededor tus ojos y mira. Todos ellos se reúnen, vienen a ti. Vivo yo, declara el Señor. Okay, aquí ya Dios está jurando que todos ellos como joya te los pondrás. O sea, todos nosotros, los gentiles, íbamos a venir a Sion, a llegar a Sion. Y dice Dios, yo vivo que yo voy a cumplir esto y voy a traer de las naciones. Y todos ellos como joyas te los pondrás y te ceñirás a ellos como una novia. Te ceñirás a ellos como una novia. En cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, ahora serás ciertamente demasiado estrecha para los moradores y tus devoradores estarán muy lejos. Todavía te dirán al oído los hijos de que te fuiste privada. El lugar está muy estrecho para mí. Hazme sitio para que yo more ahí. O sea, va a venir tanta gente a Sion de las naciones que no van a caber. No van a caber. Esto es del Antiguo Testamento prometiendo de que Dios iba a traer a los gentiles. El 21. Y dirás en tu corazón, ¿quién me ha engendrado a estos? Pues yo había sido privada de mis hijos y era estéril, desterrada y errante. ¿Y estos quiénes los ha creado? O sea, está preguntando Sion, ¿quién ha traído a tanta gente? ¿De dónde han venido? Y así dice el Señor. En el 22, he aquí, levantaré hacia las naciones mi mano y hacia los pueblos alzaré mi estandarte. Traerán a sus hijos en brazos y a sus hijas en hombros serán llevadas. Reyes serán tus tutores y tus princesas, tus nodrizas, rostro en tierra, te rendirán homenaje y el polvo de tus pies lamberán y serán. Y sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Pablo dice, ¿qué dice en Romanos? Todo aquel que cree, judío primeramente y también el griego, y dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar tanto a gentil como a judío. Nos hace uno. Aunque mire, hay una escuela teológica que dice que en cierta manera la iglesia es un paréntesis. Es algo que no estaba previsto en el Antiguo Testamento. Es un error teológico, es un error. Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, los gentiles viniendo a Cristo Jesús y siendo salvos por fe, fue predicado en el Antiguo Pacto. Pero este error teológico dice, no, la iglesia es algo nuevo y el reloj profético paró. Tenemos que raptar a la iglesia fuera del mundo para que empiece otra vez los engranes del antiguo pacto a moverse y el reloj profético empiece a funcionar. ¿Y sabe qué es eso? Eso es un error, porque el Antiguo Testamento, Dios promete salvar a los gentiles. Dios promete levantar su estandarte y levantar su gracia a los gentiles, cumpliéndole a Moisés la promesa original. No es nada nuevo, no es nada nuevo. Mire, por ejemplo, Isaías 56, del 6 al 7. Y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle, para amar su nombre, el nombre del Señor, para ser sus siervos, o sea, extranjeros, para ser el siervo del Señor. A todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo. ¿Sabe cómo nosotros guardamos el día de reposo sin profanarlo? Descansando en Cristo Jesús. Iba a tener algo más allá de solamente un cierto día, como miramos hace unos meses atrás. acerca del día de reposo. Era mucho más, era descansar en Dios, descansar en Cristo. Y miren lo que dice, y se mantienen firmes a mi pacto. O sea, Dios iba a hacer algo donde íbamos a mantenernos firmes en ese pacto. Y os traeré a mi santo monte. O sea, Dios está prometiendo, los voy a traer yo a ellos. Ellos no van a venir a mí, yo los voy a traer. Los alegraré en mi casa de oración. En mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Antiguo Testamento está lleno de esto. Estos son solamente ciertos ejemplos. Miren, déjenmelo hoy un último ejemplo. Malaquías 1:11. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones. Y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pues ¿sabe qué dice el Nuevo Testamento de eso? A todos nosotros que creemos en Cristo Jesús, Hebreos 12:22 dice, vosotros, o sea, los creyentes en Cristo Jesús, vosotros en cambio se habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a míridas de ángeles y a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Sí, ve que Isaías decía, en Isaías 56 decía, y los voy a traer a mi santo monte, los voy a traer y los alegraré en mi casa de oración. El escritor de Hebreos está diciendo, mas ustedes ahora ya se han acercado al monte Sión. ¿Cómo? En Cristo Jesús, porque dice ahí en Hebreos 12:24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, ahí están el simbolismo de los holocaustos y los sacrificios, serán aceptados en su altar, y a Jesucristo, a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel pedía venganza, la sangre de Cristo pide perdón. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Viejo. Por eso Pablo lo cita tanto. Porque Pablo nos está mostrando lo que Dios prometió antes. Dios en Cristo Jesús lo está trayendo a cabo. En Cristo Jesús encontramos esas sombras. Entonces Pablo nos dijo la semana pasada de que Dios hizo eso para ser fiel y demostrar de que Él es veraz y para confirmar las promesas que Dios dio anteriormente a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es interesante cómo Pablo usa el Antiguo Testamento, porque lo vamos a mirar en estas cuatro citas que él cita. Y es maravilloso mirar esto, porque mire, en la ley de Moisés, cada caso era confirmado. O sea, cada vez que se quería confirmar algo, necesitabas dos o tres testigos para que ese argumento, ese caso, fuera legal. Pues Pablo siempre cita dos o tres citas del Antiguo Testamento para mostrar de que Dios es verdad. Y Pablo aquí va a citar cuatro veces. Va a citar de la ley, que conocemos como el Torá o el Pentateuco. Pablo va a citar de los profetas, conocidos como los profetas o el Neveim. Y Pablo va a citar de los escritos del Antiguo Testamento, que todos son conocidos como el Tanakh, así lo conocen los judíos. Y Pablo va a citar, y Pablo nos va a mostrar de que esta unión que ahora tenemos en Cristo Jesús, que debemos de disfrutar, que ya no hay distinción, sino que todos somos aceptados delante de Dios como hijos suyos que profesamos su nombre y que ya no hay distinción. Todo esto era prometido. Por eso Pablo lo cita. Y mire lo que dice ahí en el 9. Por tanto, tal como está escrito, por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Aquí Pablo está citando el Salmo 18. El Salmo 18 se trata de David, de cuando Dios le dio a David un gran reino, y está hablando del reinado de David en la era dorada de Israel, cuando Israel estaba en lo más máximo sobre todas las naciones, pero tiene su mayor cumplimiento en el Hijo de David, en el eterno Rey, el Rey de Gloria, nuestro Señor Jesús. Miremos el Salmo 18. Vamos a tomar poquito contexto, porque Pablo nos está cita para que miremos el contexto. Porque mire lo que dice el contexto del Salmo 18, empezando en el 40 hasta el 50. Y ahí vamos a encontrar lo que Pablo cita. También has hecho de que mis enemigos se vuelvan a mis espaldas, y destruí a los que me odiaban. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no les has respondido. Entonces los desmenucé como polvo delante del viento, los arrojé como lodo de las calles. Tú me has librado de las contiendas del pueblo, me has puesto por cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Al oírme me obedecen. O sea, no me conocía este pueblo, pero unos me oyen y me obedecen. Los extranjeros me fingen obediencia. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación, el Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga los pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos. Ciertamente tú me exaltarás. Sobre los que se levantan contra mí, me rescatas del hombre violento. Y mire, aquí es lo que cita Pablo. Por tanto, te alabaré, oh Señor, oh Yahweh, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a su rey, y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Jesús es descendiente de David, el ungido de Israel, y él es el que recibe obediencia de las naciones, porque las hereda. Cada vez que un gentil cree en Jesús, Jesús está heredando las naciones. ¿Sabe cuál es el versículo favorito de la Biblia? ¿Sabía que Dios tiene un versículo favorito que Él usa mucho en la Biblia? Es el que más se usa en toda la Biblia. Dios lo repite en varias porciones de la Escritura. ¿Sabe cuál es el versículo favorito de Dios? El Salmo 110. Lo cita Dios por todos lados, y más en el Nuevo Testamento. Y mire lo que dice el Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es el favorito versículo de Dios en toda la Biblia. Ahora, la semana pasada yo estaba escuchando una serie de enseñanzas de un hermano, se llama James Jordan, y él estaba enseñando acerca del templo en el Antiguo Pacto, y se me hizo interesante la perspectiva, la observación que él dio. Yo lo figuraba al revés, estoy seguro que usted también lo figura al revés, pero él estaba diciendo de que el estrado de los pies de Dios en la tierra era la tapadera del arca del pacto. O sea, Primera de Crónicas, Salomón dice que Dios está sentado en el cielo y que su estrado en la tierra es la tapadera de la arca, ¿ok? Pues Dios dice: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros pensamos, está conquistando a sus enemigos, matándolos, los está venciendo. Pero, ¿qué era lo que pasaba cada día, cada año que era el día de expiación y entraba el sumo sacerdote al lugar santo? Él iba y miraba el arca y traía la sangre y chorreaba el arca, la salpicaba con sangre, no el arca, la tapadera, que se llama el propiciatorio, pues que Dios esté a la diestra, que Jesús esté a la diestra de Dios el Padre, poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies, no es tanto que los está venciendo, conquistando sobre ellos, sino que los está salvando. No es de que los está destruyendo, sino al revés, los está trayendo a salvación. Lo miramos claramente, Romanos 5, del 8 al 10, déjame se lo leo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos... ¿Qué dice el Salmo 110? Siéntate hasta que ponga a todos tus enemigos como estrado. Pues el estrado era donde Dios ponía sus pies. El estrado donde Dios ponía sus pies en la tierra era la tapadera de la arca, donde se chorreaba la sangre para perdón, no tanto para ira, era para que Dios perdonara los pecados. Hebreos, déjeme leer, esto es interesante, Hebreos 10:12. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Ahí está citando Hebreos. Esperando de ahí en adelante hasta que ponga sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí está citando ese versículo. ¿Después de qué hizo qué? Un sacrificio. Y el 14 dice, porque por una ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Es interesante. Ese es el versículo más, el favorito de Dios. De que no solamente Dios iba a reinar sobre los judíos y los iba a salvar, Dios también iba a poner a todos los enemigos, judío o gentil, no importaba, iban a venir a fe en Cristo Jesús, él sentado en la majestad de lo alto. Ahora Pablo no solamente cita a David, Pablo también va a citar a Moisés. Ahora yo le confieso, esta parte de Moisés es más difícil. Pablo la cita varias veces. Es atrevido lo que Pablo hace citando a Deuteronomio 31. Le voy a invitar a mí, vaya conmigo a Deuteronomio 31. Y ahí en Deuteronomio 31 vamos a agarrar un poquito el contexto, porque Pablo va a citar aquí de un cántico de Moisés. Imagínese Moisés. Moisés está listo para morir. Está listo el pueblo para entrar a la tierra prometida, conquistar y heredar la tierra prometida. Y Moisés lo que hace es de que él hace algo muy interesante. Moisés en sí derrama su corazón en un cántico. Lo podemos mirar ahí en Deuteronomio 31. Y mire lo que, este es un canto que le inspiró Dios a Moisés para cantar, en donde él profetiza. ¿Sabe qué profetiza Moisés? La desgracia del pueblo de Israel. Moisés canta de la desgracia del pueblo de Israel por su desobediencia y su apostasía. Y lo podemos mirar ahí empezando en el... En el 31, en el 26, mire lo que dice. Tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del Señor, vuestro Dios, para que permanezca ahí. Y mire lo que dice Moisés, como testigo contra vosotros. Porque conozco que vuestra rebelión y vuestra obstinación, he aquí, estando yo hoy todavía vivo con vosotros, habéis sido rebeldes contra Yahvé, ¿cuánto más lo seréis después de mi muerte? O sea, Moisés está siendo honesto. Fueron desobedientes conmigo, van a ser peores después de que yo me vaya. Y mire lo que dice en el 28. Reunid ante mí todos los ancianos y todas vuestras tribus y vuestros oficiales para que yo les hable las palabras a sus oídos. Y mire, dice, y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en contra suya. Uno pensaría que diera un mensaje más motivador, ¿no? Más positivo, Moisés. Tristemente, esto es lo que Dios miraba que iba a pasar. Y Moisés lo está dándole y les está diciendo en el 29, porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis y os apartaréis del camino que yo os he mandado. Y el mal vendrá sobre vosotros en los postreros días. Y haréis lo que es malo a la vista del Señor, provocándole a ira con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a los oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas. Y este es el cántico. Ahora, no lo quiero leer todo porque está muy largo. Leemos unos pedacitos, ¿ok? Pero Pablo cita de este cántico. Es un canto que Moisés le cantó a todo Israel. Y mire lo que dice, empezando en el 5, porque para elegir unos lugares, pedacitos, porque no tenemos tanto tiempo para mirarlo todo. Pero de aquí es donde Pablo está citando esta otra cita, donde Pablo dice, regocijaos gentiles con su pueblo. De aquí lo está sacando Pablo. Y mire lo que dice, tristemente, corrompidamente se han portado con él. Ahí en el 5, en el 32. Corrompidamente se han portado con él, no son sus hijos debido a la falta de ellos, sino una generación perversa y torcida. ¿Cuántas veces Jesús le llama en los evangelios a esa generación? Una generación perversa y torcida, una generación mala. Y dice el 6, ¿así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es tu padre que te compró, el que te hizo y te estableció? Acuérdate los días de antaño, recuerda, considera los años de tus generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a los ancianos y él te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es parte de su heredad. Y lo encontró en tierra desierta y horrenda, soledad y un desierto lo rodeó, cuidó de él y lo guardó como la niña de sus ojos. Eso es lo que Dios hizo. ¿Qué fue lo que profetiza Moisés de lo que hará el pueblo? Pues empecemos en el 16. Le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones, lo provocaron a ira. Todo esto no había pasado. Moisés lo está prediciendo miles, siglos antes de que esto pasara. Ya Moisés ya lo estaba mirando. Mire lo que mira. Lo provocaron a celo, ofreciendo sacrificios a demonios, no a Dios. A dioses que no habían conocido, dioses nuevos. Y vinieron, que vinieron recientemente y vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró. Te olvidaste de tu Dios que te dio luz. El Señor lo vio, se llenó de ira a causa de las provocaciones de los hijos y de sus hijas. Entonces Él dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. Hijos en los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues os provocaré a celo. Y esto es lo que Pablo cita en Romanos 11. Yo los provocaré a celos con los que no son un pueblo y los irritaré con una nación insensata. Y podemos. Y es triste lo que Moisés mira qué va a pasar. Vamos a brincarnos hasta el 32, al 31. En verdad, su roca no es como nuestra roca. Y aún nuestros mismos enemigos lo juzgan, porque su vid es la vid de Sodoma y los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, sus racimos amargos. Su vino es veneno de serpientes y ponzoñosa mortal de cobras. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza, mía es la retribución. Pablo citó eso en Romanos 12. A su tiempo en pie estará, ellos resbalarán después de que el día de su calamidad está cercano. Ya se precipita lo que está preparado, porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos, cuando vea que su fuerza se ha ido y que no queda nada, ni siervo ni libre, dirá entonces, ¿dónde están sus dioses, la roca donde buscaban de refugio, los que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de su libación? Que se levanten y os ayuden, que sean vuestro refugio. Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ciertamente alzo a los cielos mi mano, y digo como los que vivo para siempre, cuando afile mi espada, afilamente en mi mano, empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre y mi espada se hartará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de la larga cabellera del enemigo. Está hablando de Israel, ¿ok? Todas estas cosas cayeron sobre los que violaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Cuando vino Jesús y rechazaron al Mesías, fue una cosa. Pero cuando esta gente empezó a perseguir a la iglesia, fue otra cosa. Y Dios regresó en ira y cayeron todas estas cosas sobre esa generación. Y Dios le puso un fin al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Y Pablo, él cita el 43 donde dice, regocijaos naciones con su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Pues aquí su pueblo son los que sí fueron fieles a Dios, los que creyeron a Dios. Vino el Mesías y solamente muy pocos creyeron. Ese es su pueblo. Y ahora Pablo está citando gentiles, naciones, regocíjense con su pueblo, los que sí fueron fieles, los que sí creyeron, porque Él vendrá, Él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por la tierra y por su pueblo. En el año 70, Jesús regresó en ira, en juicio. Jesús mismo profetizó en Lucas 21:22, porque estos serán días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas, poniéndole Jesús el fin al Antiguo Testamento, cumpliendo la profecía de Moisés, cumpliendo la profecía de Jesús, y también en triunfo, porque hizo campo para que el nuevo pacto fuera completamente establecido, sin ningún estorbo, y el Evangelio saliera a todas las naciones. ¿Para qué? Para que las naciones se regocijaran con su pueblo, con los que sí creyeron, con los que sí fueron fieles, con los que no rechazaron todo lo que Dios había prometido en Cristo Jesús, ahora ya cumplido. Pablo cita de ahí, regocíjense las naciones con su pueblo. Ahora, si eso no es suficiente, hay un montón de salmos. Hay un montón de salmos que yo me imagino Pablo no sabiendo qué escoger, porque es una carta que pues tiene que tener un fin y no tiene suficiente papel. Pero mire, ¿qué si miramos a otros salmos? Porque Pablo aquí, él en sí cita un salmo donde dice, alabad al Señor todos los gentiles, alábenle todos los pueblos. O sea, esta palabra alabad y todos los pueblos es porque Dios iba a llamar a los gentiles, Dios iba a salvar a los gentiles, Dios les daría un nuevo corazón a los gentiles. Y no nomás este salmo, hay muchos más salmos. Por ejemplo, el Salmo 117 que leímos al principio, alabad al Señor, naciones todas. Dios iba a salvar a todas las naciones, por eso dice el salmista en el Antiguo Pacto, alabado al Señor, naciones todas, pueblos todos, porque grande es su misericordia con nosotros y su fidelidad del Señor es eterna. Ahí están los dos elementos que Pablo tomó, que miramos la semana pasada. El Salmo 67, Dios tenga piedad de nosotros, nos bendiga, llega a resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Te den gracias, ¿por qué? Porque en Cristo encontramos la salvación. Y dice el 4, alégrense y canten con júbilo las naciones. Las naciones. Dios tenía todo esto planeado. Dios iba a triunfar en la redención que le iba a alcanzar. El Salmo 87. El Salmo 87 está hablando de Sión. Y va y en cierta manera, mire lo que dice, en los montes santos estarán los cimientos. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas de ti se cuentan, oh ciudad de nuestro Dios. Nosotros cantamos un himno que así se llama. Mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro y con Etiopía de sus moradores se dirá. Este nació en Sión. Este nació ahí, pero de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo la establecerá. El Señor contará al escribir los pueblos, este nació ahí. ¿Nació dónde? En Sión. Tú que crees en Cristo Jesús, ¿sabes tú dónde naciste espiritualmente hablando? ¿Dónde crees que naciste espiritualmente hablando? En Sión. Si tú estás en Cristo, tú perteneces a Sión. Por eso el escritor de Hebreos dice, mas vosotros os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad celestial. ¿Por qué? Porque ahí nacimos. Nacimos de nuevo en Cristo y nacemos en Sión. Algo que fue profetizado en los Salmos. Pero si eso fuera poco, Pablo cita al mayor profeta, a Isaías, en el capítulo 11. Y lo que hace Pablo es de que él empieza con el versículo 1 y luego después cita el versículo 10. ¿Sabe qué nos está mostrando Pablo? Lean todo el contexto del 1 hasta el 10, porque está citando el 1 del capítulo 11 de Isaías. Y está citando el versículo 10, del 1 al 10, entonces vamos a leer del 1 al 10. Porque aquí en Romanos, Pablo lo pone de esta manera, y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí y se levantará a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Vamos a leer Isaías 11. Isaías 11, Pablo cita el primer versículo y dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago, de sus raíces dará fruto. Esa es la parte que citó en Romanos 15, en versículo 12. Pero mire, Pablo quiere que leamos todo, porque está citando el principio y está citando el final. Y mire lo que dice el 2. Reposará sobre él, o sea, sobre Jesús, el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor de Yahvé y no juzgará por lo que ven sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con iniquidad a los afligidos de la tierra. E irá a la tierra con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y mire lo que dice en el 6. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca y el oso pacientarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja, el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guardia de la víbora. Ahora, ¿qué está haciendo Dios ahí? Dios está usando poesía, ¿ok? De que Jesús cuando Él viniera, Él iba a restaurar el orden. Cristo alcanzaría en su obra, Él restauraría el orden de justicia que Adán rompió, que Adán echó a la basura. Adán con su pecado, Dios hizo todo bueno y Adán lo arruinó. Cristo iba a venir a restaurar las cosas. Iba a venir a quitar el pecado, iba a venir a restaurar las cosas. Y Dios está usando lenguaje poético aquí. No es o sea, Dios hizo la creación y así estaba antes de Adán y Adán la arruinó. Jesucristo iba a venir a arruinar, iba a venir a restaurar espiritualmente todo lo que espiritualmente se había arruinado dentro de la creación. Y no es malo que Dios use lenguaje poético. Y debemos de interpretarlo como lenguaje, como lo que es. Literalmente necesitamos leerlo así. Y dice el 9 ahí Isaías 11. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte. Ahí aparece otra vez el santo monte. El monte de Sion. Que nosotros somos partícipes y ahí nacimos. Y que ahora nos hemos acercado a este monte. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Pues ¿sabe qué? Todo el mundo ha estado siendo lleno del conocimiento del Señor. La tierra se iba, Dios prometió, mi evangelio va a llenar toda la tierra y todos van a conocer de mí. Y luego el 10 dice, acontecerá que en aquel día las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Eso es lo que Pablo cita, de que las naciones van a acudir a Jesús, de que las naciones iban a venir a creer en Jesús. Y que las naciones iban a poner en él su esperanza. Y lo dice, sigue diciendo Isaías. Entonces acontecerá que en aquel día el Señor recobrará de nuevo con su mano por segunda vez al remanente del pueblo que haya quedado en Asiria, en Egipto, en Patros, en Cus, en Elam, en Sinar, en Amat y en todas las islas del mar. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá a los cuatro confines de la tierra. Cuando Jesús vino, Dios llamó a las naciones. Dios cumplió lo que había prometido. Y Pablo nos está mostrando, por eso ahora ustedes son uno. Por eso deben de vivir unidos y unidos venir y adorar a Dios el Padre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús no tanto fue la raíz, sino la rama de todo esto que fue prometido. No solamente fue las promesas, sino que aquel que alcanzó todo esto en Jesús, el Mesías prometido, en él van a esperar las naciones. En él esperas tú, ¿no? Tú eres de las naciones. Y Pablo nos está mostrando, esto fue profetizado en el Antiguo Testamento y ahora tú eres partícipe de ello. En él esperarán las naciones en él confiarán. Eso es fe, eso es esperanza. Salvación es esperar en Cristo, salvación es confiar en Cristo Jesús. Eso es lo que espero que estés haciendo tú hoy. No te esperes a algo futuro, algo físico, algo político, algo geográfico. En Cristo lo encontramos. Cristo Jesús vino y Pablo aquí lo está poniendo, ordenando como vivan en unión, porque Dios fue fiel a todo lo que él había puesto, dicho, prometido, y es fiel a los gentiles porque les muestra misericordia. No piense en Jesús como una figura pública, una figura política. Jesús es mucho más que una figura política. No lo piense así en su Mesías. Piénselo como aquel que vino a ponerle un sí y un amén a todas las promesas de Dios. Jesús no es una figura política que se va a sentar en un trono en Jerusalén. ¿Para qué necesita sentarse en un trono en Jerusalén si Él está poniendo a sus enemigos como estrado de sus pies, sentado Él en gloria? No necesita venir a una ciudad que es esclava con sus hijos. Nosotros creemos en Jesús y somos parte de la Jerusalén de arriba. La nueva Jerusalén, el monte Sión, las míridas de ángeles, la asamblea iglesia de aquellos hechos ya perfectos y de Jesús. De Jesús, el mediador del nuevo pacto. Es triste que hay cristianos que aunque tienen la realidad en Cristo Jesús, siguen pensando como judíos incrédulos. Apóstatas, nosotros tenemos que pensar como Jesús, no como judíos. Es triste mirar que tantos cristianos, me da una tristeza entrar al YouTube y tantos cristianos emocionados por sombras. En Cristo Jesús lo tenemos ya todo. No necesitamos más. Lo tenemos todo en Él. El problema es de que en veces queremos que Dios lo cumpla a mi manera. ¿Sabe qué? Dios lo va a cumplir a su manera. ¿Y sabe qué? Si usted está esperando una salida fácil, por un supuesto arrebatamiento secreto, ¿sabe qué? Esa parte de Pablo donde habla del arrebatamiento, ¿sabe cómo lo ha tomado todo mundo por 1800 años? Está hablando de la segunda venida, de la resurrección de entre los muertos. No está hablando de una iglesia que va a ser raptada. Si usted está esperando eso y que no, pues si no me voy la primera vez, me voy la segunda vez. Si no, pues doy mi vida y antes de los 7 años. Si usted está esperando eso, usted está creyendo en una teoría. Es una teoría teológica, no es lo que la iglesia siempre ha creído. Lo que la iglesia siempre ha creído es de que no sabemos cómo va a ser el futuro, pero en Cristo lo tenemos todo. Los fieles en la iglesia siempre han creído: en Cristo no me muevo, porque en Cristo lo encuentro todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solamente prometió, no solamente dijo cosas y nunca cumplió nada. Dios vino en Cristo Jesús, su Hijo, y cumplió todo lo que fue prometido. Desde entonces, el plan de Dios es glorioso. Mirando la Escritura, es gloriosa mirar la Escritura como Dios la mira, no como el hombre la mira. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es misericordioso. Todo esto para comunicar algo. ¿Sabe qué es lo que Pablo está aquí comunicando? Debemos de aceptarnos en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús ya no hay paredes, todos somos uno y tenemos una entrada a Dios. Ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, herederos, entonces soy desde la descendencia de Abraham, heredero según la promesa que es Cristo Jesús. Tú no necesitas buscar nada más. No necesitas nada. Tú lo único que necesitas hacer es regocijarte junto a su pueblo, sea gentil, sea judío, naciones, pueblos, lenguas, no importa. Todos hemos recibido las misericordias de Dios y estamos en el Mesías prometido, y todo lo que fue prometido en el antiguo pacto lo disfrutamos en el nuevo. Y sí, esperamos el fin, pero no espere el fin y menosprecie lo que tiene en Cristo Jesús ya. No aviente todo al fin y diga: no, pues en el fin se va a cumplir todo. No, mucho Dios ya le ha puesto un sí y un amén a todas las promesas que Él ha hecho. Esperamos algunas. Esperamos la resurrección entre los muertos. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos eso. Esperamos el juicio final. Pero mucho de lo que Dios ha prometido en el antiguo, en Cristo se cumple. Pablo quiere que nosotros miramos de que Dios es un Dios de esperanza. No necesitamos esperar: hoy, que si a mí no me toca el fin, ay, pues me morí sin esperanza. No. La esperanza la tenemos ya. podemos ser fieles, podemos vivir en agradecimiento a Dios porque miramos que Dios es un Dios fiel. Dios no necesita ser fiel al final. Dios fue fiel ya y debemos regocijarnos en eso. Es triste mirar a cristianos que esperan que Dios cumpla todo al final y desprecian lo que Cristo ya ha hecho en su obra. Acepta la obra de Cristo. Haz la tuya. No necesitas algo al final. Estoy seguro. Pues no estoy seguro, pero estoy 90% seguro. ¿Sabe qué? Todos nosotros aquí vamos a morir y Cristo todavía no va a venir. ¿Y sabe qué? Y si no viene por miles de años, tu esperanza debe estar en que Dios no solamente prometió, Dios cumplió y algún día va a terminar las cosas. Y nuestra esperanza no es algo tanto futuro. Pues sí, esperamos la resurrección del cuerpo, pero la esperanza no es algo profético futuro. La esperanza es de que Dios fue fiel en Cristo Jesús. Y Dios será fiel en Cristo Jesús. Y viviremos toda una eternidad sabiendo de que Dios es fiel en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tenemos entrada a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Eso nos debe dar gran consuelo. Las Escrituras son para darnos consuelo, son para darnos esperanza. Ya lo miramos algunos domingos atrás. No dejemos que la gente nos engañe y nos diga, no, la esperanza que tú necesitas está en algo futuro físico. La esperanza está en Cristo Jesús. Encuéntrala ahí. Y no te muevas de ella. Vive en ella. Y sabes que algún día vas a morir en ella. Y entrarás a la gloria confiando en ella. Padre, te damos gracias, Señor. Perdona, Señor, nuestro corazón tardos para mirar, para creer todo lo que fue escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tenemos un corazón que quiere las cosas a nuestra manera, ignorando lo que tu palabra nos enseña, de que en Cristo lo tenemos todo. Él es lo que esperábamos. Aunque sí esperamos, Señor, una promesa de estar contigo siempre, donde todo será realidad y ya no viviremos en un mundo de pecado. Señor, ayúdanos a poner nuestra esperanza en Jesús y no en el futuro, en esta tierra pecaminosa. Esperamos, Señor, los cielos nuevos y tierra nueva, pero ayúdanos a esperar en lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Señor, pido que tú bendigas tu palabra, Señor, y que nos redargullas y que nos muestres que todo lo tenemos en tu Hijo. Y nada más. Señor, pido que tú bendigas tu palabra y la exposición de ella en esta tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.